Y vamos a seguir el libro de Ezequiel. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por los que están aquí hoy. Bendice sus vidas. Enséñanos en tu palabra. Y si hay alguien, Señor, que no te ha conocido, te pido, Padre, por su salvación. Amén. Ok, ¿dónde está Ezequiel? ¿Dónde está pasando todo esto de lo que estamos leyendo? Ezequiel, ¿dónde se encuentra en el tiempo escribiendo este libro? ¿Alguien sabe? Acuérdense la otra semana, Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo, ¿dónde? En medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Él estaba en una parte de Babilonia. Ok, el mismo tiempo, perdón, que el profeta Isaías, los otros profetas, muchos de ellos estaban escribiendo, ok, el libro que acabamos de Jeremías. Muchos de ellos estaban profetizando a la misma vez. Okay. Jeremías estaba adentro de Jerusalén. Ezequiel era uno de los primeros cautivos. Entonces él estaba escribiendo también, diciendo: hey, esto va a pasar, ya está pasando. Y había falsos en Jerusalén, igual con Ezequiel, desanimando a la gente que no le hiciera caso. Entonces me llegó hoy, cuando estaba preparando, una pregunta. Como siempre hay profetas o los que de veras están hablando la palabra de Dios, y siempre hay falsos y los que están nada más hablando cosas de sus mentes, inventados o de Satanás, ¿cómo puedo yo estar seguro? Vamos a decir, por ejemplo, que el pastor Juan me está guiando bien, está enseñando bien la palabra de Dios, que de veras la palabra de Dios está enseñado correctamente, que no está hablando nada más de su cabeza. ¿Cómo puedo yo, cómo puedes tú, cuando escucho un hombre hablando, estar seguro que es cierto? Ok, uno dice leyendo la Biblia, ok, pero hay varias Biblias, o se dice, hay la Biblia de los mormones, hay la Biblia de Buda, hay esta Biblia que tenemos. Bueno, en la palabra de Dios hay muchas pruebas. Yo digo, la prueba mejor es cuando tú sabes, Dios, Él te ha salvado, tú estás seguro, tienes el Espíritu Santo, y dice que Él que busca la verdad, la va a hallar. Yo, cuando era nuevo creyente, recién nacido, no sabía cero ni nada de la palabra de Dios, llegó a mi casa: somos testigos de Jehová. No sabía nada yo. Oh, hermanos, pásense. Yo soy testigo también. Pero yo no sabía. Pero de veras, yo soy una persona, me acuerdo, desde chiquito, aún viviendo la mentira, había algo en mí que siempre quería lo verdadero, lo genuino, lo que de veras es. Siempre quería la familia que no tenía, pensando que debe ser así. No era creyente, y pensando un día, porque mi mamá se casó con 20, 30 hombres y mi papá con otro, no sé, 5, 10 mujeres, y yo pensando, esto no debe ser. No, yo quiero algo real. Bueno, pasaron los testigos de Jehová y empezaron a hablarme y me hizo una bola de confusión y voy con el pastor y digo, pastor, miren, estoy bien confundido. Pero como estaba buscando deberes, no una emoción, no para sentirme bien, no escuchar lo que quería, muy rápido descubrí, empecé a leer de ellos, los estudios de ellos, sus libros, Atalaya, y empecé a ver que uno contradecía el otro, el profeta que profetizaba muchas cosas, nunca se cumplió, y yo empecé yo a buscar la verdad, y muy rápido, no tomó ningún tiempo, no, esto no es. Y fui a una iglesia, y después el servicio, empezaron todos, pero no Coca-Cola, era cerveza. Y algo dentro de mí decía, no, algo está mal con su enseñanza. No, está bien tomar 1, 2, 10, 20, está bien. Y yo como, no. Bueno, entonces Ezequiel, los otros profetas, estaban hablando la palabra de Dios. Y sabes qué, los hombres no los querían creer porque no estaban buscando la verdad. Y te digo algo, si tú estás buscando la verdad, te va a costar. Te va a costar dolores, sufrimiento, burlas, problemas que no tenías antes. Pero una garantía de la vida eterna. Pero si tú quieres andar escuchando lo que tú quieres escuchar, a lo mejor vas a estar feliz por un tiempecito, haces lo que quieres, tienes su mujer, su hombre, relaciones sexuales, tu droga, lo que sea, pero el fin, puro sufrimiento hasta el fin y para siempre. Entonces Ezequiel 4:1, tú hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Entonces nosotros aquí en México entendemos esto, un adobe o una tableta hecho de lodo cocido donde ellos escribieron y aún escribieron sus libros en esto. Y otra cosa, a veces estaba hablando con un hermano después de un servicio el otro día. Le dije, yo no sé de los profetas porque a veces tiene que hacer cosas muy raras y yo no creo si Dios me dice, andas por toda la ciudad desnudo por 30 días. No, eso no es de Dios. Fíjate lo que va pasando con la profeta. Y a veces los verdaderos no son loquitos. Dios tiene su razón en qué les dice y por qué les dice, en lo que ellos tienen que hacer. Parece locura. ¿Voy a morir en una cruz? ¿Voy a dar mi sangre? ¿Voy a sufrir? No, tiene que ser otra forma. ¿Tengo que sufrir como cristiano? No, yo pensé que Dios me quería siempre feliz. Pues esto no está en el libro que yo estoy leyendo. Y si lo vives, vas a ver si es la verdad. Y pondrás contra ella sitio. Entonces él tiene que diseña, dice, o escribe en una tabla la ciudad de Jerusalén. Y edificarás contra ella fortaleza. Y sacarás contra ella baluarte. Y pondrás delante de ella campamento. Y colocarás contra ella arretes alrededor. ¿Por qué está haciendo todo esto? Seguimos. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué dice? Es señal a la casa de Israel. Dios nos da señales o avisos cuando estamos mal. No debemos ser sobre espirituales a toda cosa, cualquier señal. Hay gente que dice, oh, me corté, tengo sangre roja, Dios quiere que ponga una camiseta roja hoy. Es como cada cosa, cada sueño, comen mucho, como Luis, muchos de estos chiles bien chiquitos, redonditos, que te quema hasta saliendo, entrando por todas partes. Y en la noche tienes pesadillas y dices, ¡ay, Dios me está hablando en sueños! ¡Oh, comiste mucho chile! O como cuando yo como mucho pizza, así me pasa. Y no debo pensar que cada cosa Dios me está tratando de hablar una cosa. Y hay gente, sí, así. El perro en la noche, dice, ¡ay, demonios están! Dios me quiere hablar. No, un gato pasó enfrente de su casa. Es como... Pero debemos prestar atención a la voz de Dios, a la palabra de Dios, y hacer los cambios necesarios cuando Dios me está dando, hablando o dando una señal. A veces una señal puede ser algo tan sencillo como ellos, los profetas, como tu pastor te está hablando. Tú sabes, tienes un pecado, pero no estás prestando atención. Y a lo mejor en el servicio, boom, el pastor habla de él. Y tú dices, oh, no está hablando a mí. Él, alguien le dijo, no sé, pero... Y si Dios nos da sueños, y nos da señales, y nos dice, no me mandó a mí para nada más hablar en el aire. Cuando algo te pica, cámbialo. Dios te está hablando. Ellos no quieren escuchar. Dios les estaba entonces, como estaban predicando, entonces, ok, dales una señal. Y así a veces Dios te habla, y luego viene y dice, mira, así. En el caso mío, no quiero hablar de perros, pero Dios me está hablando, hey, no tienes tiempo para limpiar baño de perra y todo esto y lo que estás haciendo y tu corazón ahí. Y me estaba hablando, no le hacía caso. Entonces empezó a venir sobre mí una mano fuerte. Y me sentía bien pesado y deprimido y en una nube. Y cada vez, cada cosa que estaba pensando, escucho el radio, hago y... Eche la perra fuera. No, esto no es para mí. Y voy a hongo y van y echa la perra. No, ok. Finalmente digo, ok, ya. Yeah, mátala. Pero yo no sé en tu vida. Pero si no le haces caso a su voz, luego a lo mejor te mando una señal. Hazle caso nada más a su voz. Aprenda a escuchar su voz. Y tú te acostarás, esto es lo que él tiene que hacer, a tu lado izquierdo para su señal, para la gente, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Primero la casa de Israel, el número de los días que duermes sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad, por el número de los días. ¿Cuántos años estaban mal, no querían hacer caso? Yo no quiero pasar tanto tiempo. Dice 390 años. Dice días. Pero 390 años sin hacer caso la casa de Israel. Así llevarás tu maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho. Segunda vez. Ay, gracias, Señor. Puedo descansar mi brazo. De aquel lado. Y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días o 40 años ellos estaban mal. Ellos no estaban mal. Si miras los reyes, nada más había 2-3 reyes que más o menos bien, que salieron de la casa de Judá. Israel anduvo bien mal. Y ¿sabes qué? Y dice, día por año te lo he dado. Verso 7. Este se vino a mí, déjame darte algo. Entre la casa, un tribu y otro tribu, perdón. Judá estaba más arriba, Israel se dividió, estaba abajo. Pero como tropezó el pueblo, la casa de Israel, cuando se dividió el reino, ¿sabes dónde empezó? Empezó cuando Dios le había dado una promesa a todo su pueblo. Y Él dijo, ustedes crucen todos y el otro lado del río los voy a dar la heredad, van a matar, destruir a todos y yo voy a dar su tierra. ¿Dónde empezó? Un pueblito en la mitad echó ojos en este lado del río y decidió a quedar en este lado del río. Y les dio permiso, pero ellos fueron los primeros atacados y destruidos sin la protección del río. Y ahí empezó. Muchas veces Dios nos habla una palabra y nosotros, en lugar de cumplirla completamente, apartar completamente de mi pecado, destruir completamente lo que está en mí, nada más echamos fuera y hacemos un compromiso con parte. Y ok, voy a echar la perra fuera, pero voy a ponerla atrás donde puedo verla nada más, no en mi casa. No, échala fuera. Ya no la quiero en tu vida. Obedece. O luego te va a causar a tropezar. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí, he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. ¿Por qué? Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, como un litro diario. De tiempo en tiempo la comerás, pan de cebada cocido debajo de la ceniza, lo cocerás a vista de ellos a fuego de excremento guácala humano. ¿Por qué? Porque Dios está mandando este profeta a hacer esto. Ellos no querían escuchar. Entonces Dios quiere hacerlo más claro. ¿No quieres entender? ¿No quieres escuchar? Mira, 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 mira. Esto es lo que va a pasar. Yo soy el profeta llamado de Dios. Escucha. Yo no estoy diciendo yo, pero él. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, ay, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda. Ni nunca, fíjate esto, desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Bueno, pero fíjate el testimonio del profeta, el hombre, y él está hablando con Dios. No puedes engañar a Dios y está diciendo, hey Dios, fíjate, mira, la verdad yo no quiero hacer esto, está sucio acá. Yo he vivido delante de ti, Dios, limpio, obedeciéndote. Bueno, esta parte vamos a cambiarlo, ok, pero todo lo demás sí, pero todavía tenía que cocer su comida con estiércol. Dice, y me dijo luego, porque era un ejemplo de lo que iba a pasar ya con ellos. Hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida con espanto, para que al faltarles el pan, el agua, se miren unos a otros con espanto y se consumen en su maldad. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divida los cabellos. ¿Por qué? Otro ejemplo. Una tercera parte quemarás al fuego en medio de la ciudad cuando se cumplen los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento. Y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de ahí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Ok, nos va a explicar cada paso de esto, pero no hay yo donde explica esto. Tomarás en tu falda unos pocos y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, y de ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Entonces, el único cuando mirándolo es que siempre Dios ha guardado un remanente. Entonces, como agarrándolos y tomándolos en su falda, pero aún el remanente, dice, parte de ellos van a ser quemados y destruidos también. Hermanos, siempre hay un remanente, unos que están caminando con Dios. Tú y yo no somos los únicos. Los días cuando a lo mejor te sientes, yo soy el único, quita esta idea de su mente. Hay muchos que aman a Dios. Yo no soy el único. Y aún a veces yo le pregunto, de veras te amo, mira cómo soy. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Y esta iglesia no es la única. Hay mucha gente que viene aquí y dicen, ay, pastor, hay un lugar donde está enseñando la palabra de Dios. Admito y creo, porque he conocido 150, 200 pastores. Hice eventos por pastores. Les dimos regalos para Navidad. Habíamos juntado 10, 20 mil regalos, cajas de regalos que nosotros éramos encargados aquí los primeros años para entregar a los pastores puños de regalos para hacer eventos. Y te digo, después del segundo año, renuncié. Tramposos, mentirosos, y no los aguanté. Pero para decir que somos los únicos, no es cierto. Estoy seguro que hay varias iglesias que están enseñando la palabra de Dios, pero desafortunadamente muchos que dicen que son cristianos y están viviendo otro mundo, no sé, otro lado, mucha emoción y quitando dinero de la gente y muchas cosas. Pero seguramente si busques aquí vas a hallar algo también. Entonces el asunto debe ser más bien, esta no es la única. Este debe ser el lugar donde Dios te ha llamado. No tratando de cambiar todo, sino para ser parte de lo que Dios está haciendo. Cuando yo estaba con asambleas de Dios, había muchas cosas que yo no estaba en acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, pero nunca hablé mal cuando estaba con ellos. Me mandé ahí fiel, sirviendo hasta el día que Dios me habló, y me quedé otro año y Dios me habló y Él me dijo que me había sacado de ahí, que me había cambiado, y me cambió aquí. Yo doy gracias a Dios por asambleas de Dios, porque con toda la emoción y toda la bola que estaba ahí, yo me encajaba bien, porque venía bien loco de ser narco y de dónde venía yo, y me encajaba muy bien ahí, pero era por un tiempo y Dios me cambió. Entonces, y como digo, seguramente hay cosas aquí, a lo mejor no damos cuenta por cultura o lo que sea, que no está bien. Y estoy abierto para siempre cambiar algo si no está bien, pero este no es el único lugar, hermano. Nada más debe ser el lugar donde Dios te ha llamado para ser parte. Si este no es el lugar donde Dios te ha llamado, busca dónde está. Si te gusta mucha emoción, que vayas a una iglesia que tiene mucha emoción. Pero, bueno, yo no soy muy, ¿cómo puede ser? Bueno, seguimos. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en piedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de ustedes, no han andado en mis mandamientos, ni han guardado mis leyes, ni aun las leyes de las naciones que están alrededor de ustedes han andado. Entonces estaban tan mal, estaban peor que las naciones y sus leyes que estaban mal. Así pues, ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Otra vez, él está predicando la misma cosa que Jeremías, que Dios iba a hacer juicios porque Dios es justo, y no es un Dios justo si deja su hijo andar mal y no castigarlo. No sería un Dios justo. Y aún Dios no tiene vergüenza de castigarte a ti ni a mí en frente de todos los que no son creyentes si ando mal. Él es Dios y es justo. Yo, la verdad, yo tengo un miedo de salir del camino. No sé qué me haría Dios. Yo siempre le he dicho, pa, yo quiero honrarte, y si salgo, mátame. No me castigues, nada más, por favor, no me avergüences, nada más mátame. Para una señal a todos, mira, el gringo estaba mal, pa. Pero así no hace Dios. Normalmente viene y así, y así, y así, sigue hablando, 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 para devolvernos a él. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti. Wow. Y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicios, esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Imagínate, su pecado es tan grave, estás metido dentro de la ciudad y estás muriendo, muriendo, sufriendo de hambre, y nada más mirando a su pa, esperando porque ya es a punto de morir para que lo puedas comer. Y tú dices, yo no lo comería. Mentira. Cuando tú estás tan alejado de Dios, en Estados Unidos un avión cayó arriba de un monte, y no estaban tanto, no estaban ahí los hombres tanto tiempo donde había nieve, y los muertos se congelaron, y llegó el día que empezaron carne asada, empezaron a comer la gente, y en el corte querían poner demandas y echarlos en la cárcel por cannibalism, como comiendo humanos, pero lo dejaron fuera porque según todo el asunto nadie no mataron a nadie. Los muertos, y para sobrevivir comieron la gente. Es Tú no sabes lo que pasaría contigo cuando estás muriendo, a punto de morir, lo que tu cuerpo está capaz de hacer. Más cuando estás metido en tu pecado. Yo me acuerdo mi pecado. Yo sé que yo soy capaz de todo. De todo, lo que sea el peor. Yo sé lo que está hecho de esta carne, puro pecado. Por tanto, yo vivo yo, dice Jehová, el Señor, ciertamente, por haber profanado mi santuario. ¿Cómo profanaron su santuario? Con todas tus abominaciones te quebrantaré. Yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Entonces ellos se llenaron su santuario con sus ídolos. Hay templos, edificios que según donde congrega la iglesia de Dios y están llenos de ídolos. La Virgen, los santos, etcétera, etcétera. Hasta Jesús tiene colgado ahí y están pidiendo una imagen. Mis vecinos me preguntaron y me dijeron una vez, cuando yo le mostré en la palabra de Dios que esto estaba mal, y varios textos y varias formas y maneras, y me dicen, no, en tu iglesia tienes Jesús colgado en la pared. Le dije, pásale a ver. Pásale. No, yo no quiero entrar ahí. ¿Por qué? Es un edificio. Pásale a ver. Tú dices que yo soy idólatra también, adorando imágenes. Pásale a ver. Y si ves algo, escucha también. Y si ves algo, escuchas algo que no está bien, dime. Nunca entró. No quiere. Dice, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte, hablando a corte, dividiendo su pelo en tres partes, caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo. Y tomaré satisfacción y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. Entonces aquí, ¿cómo vamos a saber que este Ezequiel, Jeremías, los verdaderos, cuando cumpla vas a ver que yo he hablado que había un profeta en medio de ustedes? Si de veras quieres ver. Y dice, y te convertiré en soledad, en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todos los que pasan. Y serás oprobio y escarnio y escarnecimiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti, ¿qué? Juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas de hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre ustedes y quebrantaré entre ustedes el sustento de pan. Enviaré pues sobre ustedes hambre y bestias feroces que te destruyen, y pestilencia y sangre pasarán por medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Vamos a seguir. Pero una pregunta, otra vez leyendo todo esto, lo que Jeremías estaba profetizando, ahora Ezequías. ¿El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo? Algunos dicen el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de juicio, pura destrucción. Y el Dios del Nuevo es puro amor. ¿Es cierto? ¿Es el mismo Dios? ¿Hay una diferencia entre el antiguo y el nuevo? ¿Cuántos dicen sí? Nadie quiere levantar su mano. Porque no sé. Okay. Bueno, para decirlo francamente, hay que leer Apocalipsis y partes de Mateo y otros, y vamos a ver el Dios del antiguo es el Dios del nuevo. Es lo mismo. Dios es amor. Dios es justo. Desde el principio hasta el fin. No hay una diferencia. Algunos dicen esto porque no quieren hacer caso a Dios. Y dicen, Dios es amor. Más del Nuevo Testamento, no va a destruir a nadie en el infierno. No han leído sus Biblias. Sí, Dios es amor, pero es el mismo. Aquí, aquí tenemos, ya terminamos esto, 6, ¿no? Capítulo 6, con esto vamos a terminar. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oigan, palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre ustedes espada y destruiré sus lugares altos. Otra vez, sus imágenes, sus ídolos, sus altares serán asolados y sus imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos. Ok. Ahora puede ser alguien agarra la onda o dice aquí, dice, mira, no está hablando de las imágenes que tenemos en el día de hoy. Está hablando de las imágenes del sol. No está hablando de los santos, ni la Virgen, ni Jesús, imágenes. Bueno, hay que regresar entonces la ley. Y dice, ninguna imagen delante de sus ojos para inclinar, para poner velas, para pedir, peticionar, etc. Entonces, esto elimina todos. Ok, entonces algunos dicen, pero hay imágenes por todos lados. Tenemos fotos, tenemos esto, aquel. Yo tengo en mi casa imágenes de árboles o otros de pescados o cosas. Pero los estás peticionando, estás inclinando, estás hablando con ellos, poniendo velas. Estás mal si estás hablando con un pescado. Porque el pescado es igual como una imagen del sol o cualquier otro. Es una imagen. Dios es un Dios invisible. Los que adoran a Dios, lo adoran en espíritu, en verdad. Para adorar a Dios en espíritu, no puedes poner algo que puedes tocar, ver. Es corazón a corazón. Es la adoración de Dios y la petición también. Tenemos una puerta directo por Jesús, la sangre de Él. Dice, los muertos van a caer delante de, caigan sus muertos delante de sus ídolos, en verso 5. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y sus huesos esparciré en derredor de sus altares, donde quiera que habiten, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos sus altares, y sus ídolos serán quebrados, y acabarán sus imágenes del sol, serán destruidas, y sus obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de ustedes, y sabrán que yo soy Jehová, mas dejaré un resto. Aquí es lo más cerca que yo puedo de este verso donde él iba a tomar en su manto unos pocos, un resto, de modo que tengan entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando sean esparcidos por las tierras. Y los que de ustedes escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebrantaré a causa de su corazón fornicario. Cualquiera que tiene imágenes es un fornicario espiritual que se apartó de mí. y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Puede ser un fornicario tras un carro, tras una perra, tras cualquier cosa. Su casa nueva es primero en su vida en lugar de Dios, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. No es que puedes tener Dios y un lado de Dios, otra imagen o algo así, no. Pero si tu corazón está dado a otra cosa, eres un fornicario. Tu Dios quiere 100% de tu corazón. No 90, no 80, no 99. Quiere todo. Y si hay algo que estorba, échale fuera. No me importa lo que es. No me importa lo que es. No hay nada más importante que mi relación con Dios. Y algunos de ustedes están jugando con fuego. Y van a ser quemados si siguen. Y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho Jehová el Señor. Palmotea con tus manos y golpea con tu pie. Y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y que sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, y sabrán que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, en sus cuartos, en sus salas, en frente de su casa, donde tú tienes tus ídolos escondidos y inclinando a ellos, cuidado. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacía Diblat. Y conocerán que yo soy Jehová. Bueno, ¿cómo saber que es profeta? Otro, todo va a cumplir. Y en el día de hoy, hay muchos que usan la Biblia, la palabra de Dios verdadera que tenemos, pero la usan muy mal, torciéndolo como hizo Satanás con la tentación de Jesús, cambiándola. ¿Sabes qué? Casi toda la palabra, no toda, pero casi toda puede entender literalmente. Dice, no haz esto, quiere decir no haz esto. Los voy a destruir por esto, los va a destruir por esto. Y cuando no la entendemos, no tenemos que casi interpretarla, nada más seguir leyendo. La Biblia interpreta la Biblia, es sencillo, nada más léala. Me encanta esta forma de enseñar, verso por verso, capítulo por capítulo, para que la gente pueda aprender cómo sencillamente nada más leer. El que quiere saber, nada más lea su Biblia y empieza a leer, así Dios te va a hablar. Y cuando tú quieres enseñar a alguien, no tienes que ser un buen predicador, pastor, nada, como yo. Nada más la leas. Y el Espíritu de Dios va a usarla y cambiar vidas y salvar almas. No tiene que tener mucho talento. Nada más léala. Y la palabra habla sola. Porque es palabra de Dios. Si hay alguien aquí hoy que nunca ha entregado su vida, ahorita vamos a orar. Nunca has recibido el perdón de sus pecados. Nunca has recibido al Señor Jesús como su Salvador. Ahorita vamos a orar y piénsalo bien. Si hoy no es tu día, te voy a dar la oportunidad de levantar su mano. y hacer una decisión en tu vida de recibirlo como su Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy a ti que cualquier niño buscando de ti te puede hallar. No es complicado. Tú lo has hecho sencillo, aún las parábolas para hacerlo más sencillo entender. Padre, te pido por a lo mejor uno aquí hoy que no te ha conocido. Con todos los cristianos orando en su mente, pidiendo por las almas. Si tú estás aquí, los ojos cerrados, y nunca has entregado tu vida a Dios, y quieres ser salvo en esta noche, tú sabes que Dios está tocando la puerta de su corazón. Levanta la mano si hay uno aquí. Quiero orar por ti ahorita en este momento. Hay alguien aquí o fuera o mirando o escuchando este mensaje. Hay alguien. Ok, una vez más. Hay alguien. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, hoy parece como todos dicen que son creyentes, son salvos, y no es el caso, que tú obres en la vida de ellos. Sigues llamándoles a ti mismo. Padre, bendice tu pueblo. Bendice, Señor, cada matrimonio, cada familia, cada niño representado aquí por sus padres. Padre, derrama tu paz, tu gracia, tu amor sobre tu pueblo. En tu nombre, Jesús. Amén.